buenos días, 9:31 minutos. Vamos a ver si ahora sí podemos hablar con Javier Noguera. No hay forma. Abre el otro micrófono de donde está cerrado.
Okay. Aló, ahora, aló,
ahora sí.
Yeah. Oh, Dios. Hay un señor muy famoso que se llama Morphy. ¿Tú lo conoces?
Claro, claro.
La ley de Morphy. Sí, caramba, todo bien.
Ajá, si algo puede salir mal, prepárese que va a salir mal.
Así es. Cuando ya tienes todo preparado, el momento cumbre. Bueno, pues aquí estamos. Buen día. Buen y bendito día para todos.
Gracias. Cuéntanos.
Bueno, lo que decía Irujo, sí, vi las imágenes, es muy lamentable lo del aeropuerto de San Pedro Sula, totalmente inundado, es increíble. Y bueno, hay muchos aeropuertos, de hecho, que están a la orilla de costas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, aquí los aeropuertos de La Romana, Punta Cana, la misma América, las Américas, Puerto Plata, están ahí mismo, a orilla de mar. Y pueden suceder esas cosas.
Uh-huh. Sí, definitivamente. Y no es y es
el de San Pedro Sula es quizás el más importante, ¿verdad?
Yo tengo entendido que sí.
Precisamente es la ciudad industrial y comercial más importante, más que la capital incluso.
Sí, sí, tengo entendido que sí. De hecho, cuando en ocasiones vemos la programación de algunas aerolíneas, aparece ese aeropuerto como principal, ¿no? Como sí, con mayor flujo de vuelos.
Bueno.
Pero nada, cuestión de la naturaleza, sí, los ciclos, y nosotros la hemos alterado y uh-huh, nos va a golpear más fuerte mientras más la alteremos.
Así mismo es. Los huracanes causan...
Y hablando de...
Sí, que los huracanes causan daño cuando la infraestructura que hemos creado no está lo suficientemente sólida para ser parte de ese proceso regenerativo que necesita, porque los ciclones no se armaron así por así, vamos a destruir el mundo. No, es parte del ciclo de la naturaleza.
Así es, nos hemos puesto en su trayectoria.
Exacto.
Y hablando de aeropuerto, Javier, me gustaría también preguntarte, ¿cómo anda en el país la situación respecto a el aeropuerto de Bávaro, que fue ordenada su suspensión, la construcción y el permiso y todo? ¿Cómo anda eso?
Mira,
¿qué proceso hay? ¿Cuáles son las últimas informaciones al respecto?
Mira, Irujo, la verdad es que hay como informaciones de ambas partes, ¿no? Uh-huh. Y cada uno, pues, obviamente va a hacer lo posible por lograr su objetivo, digamos, de que si es legal, si no es legal, si se llevaron los procedimientos como debieron haberse llevado. Otros dicen que sí. En fin, hasta que creo que tú dices, yo digo, aquellos dicen, los otros dicen, no hay nada claro. Y puede crear una cierta confusión y hasta especulación, que puede afectar a personas que ni siquiera están relacionadas con el desarrollo de este o el proyecto de este nuevo aeropuerto. Que algunos tienen sus opiniones en contra, otros tienen sus opiniones a favor. En lo particular, yo diría, bueno, un aeropuerto de esa magnitud tan cerca del otro, habría que tener un buen estudio de factibilidad, sobre todo comercial, porque si la parte técnica lo permite, okay, pero si no lo permite, pues entonces no debe ser. Igual recordemos que el aeropuerto de Punta Cana no, es decir, su capacidad no es totalmente operativa, es decir, tiene capacidad para mucho más de lo
mayor volumen
ha recibido, el doble de, estamos hablando de las cifras normales promedio del aeropuerto de Punta Cana, que son como unos 7 millones, y todavía le falta mucho más por operar. Pero digo, si el otro cumple sus cuestiones, bueno, ya las autoridades son las que definirán esa situación, si es inversión y si es, bueno, bienvenido. Si no, bueno, pues ver dónde se puede hacer. Tú sabes, uno tiene que mantenerse a la expectativa de lo que va a suceder al final de este caso. Que es interesante, además, porque te digo, para muchas personas resulta curioso que un país tan chico, ¿no?, tan pequeño, tenga tantos aeropuertos internacionales y de buen volumen. Y obviamente todo eso se apoya también en el flujo de turistas que recibimos, por el cual también nos conocemos. Y eso, bueno, favorece además también las inversiones que se vienen a desarrollar en el país.
Y ambos serían, bueno, evidentemente serían privados ambos también.
Es decir, pues si tú te das cuenta, aquí casi todos son privados o regentados.
Bueno, en su administración sí, pero me refiero a que incluso la propiedad de la infraestructura es privada en el caso de Punta Cana. Sí, parece que de aprobarse este en Bávaro, pues incluso también sería privado totalmente, ¿verdad? Lógicamente, el manejo de la fiscalización de aduanas y demás son elementos en los que tiene que intervenir, como quiera que sea, el gobierno, en cualquier aeropuerto que sea.
Es así. Y te digo, por ejemplo, cuando uno va al aeropuerto aquí, por ejemplo, te voy a citar un ejemplo, en el AILA, en las Américas, uno va quizás a recibir un vuelo inaugural y nuestros amigos de Aerodón te reciben muy bien y todo lo demás, pero ya cuando pasas a migración, ya es la Dirección General de Migración, ya es el CESAC, o sea, ya no es Aerodón, esa parte es controlada por ellos, o sea, por otras instituciones. Sí. Y Aerodón ya no tiene, o sea, obviamente la parte administrativa de la infraestructura, sí, pero lo que es seguridad, lo que es parte del pasaporte, identificación, todo eso, son instituciones gubernamentales que no pestañean, o sea, que ver. Yeah. No que yo vengo con Aerodón, no, igual, aunque tú no vas a salir, nosotros hemos pasado migración para recibir vuelos inaugurales y hemos tenido que pasar por el proceso igual de rayos X, quitarnos la correa, todo, porque son protocolos internacionales.
Sí, exacto.
Entonces hay que cumplirlo.
Sí.
Bueno. Y bueno, mira, hablando de aeropuertos, vamos a relacionar las buenas nuevas que estamos recibiendo día a día. Hoy, por ejemplo, tenemos como noticia de que las aerolíneas como Frontier y la aerolínea WestJet canadiense están ya programando vuelos prontito para Punta Cana. En el caso de WestJet, Punta Cana y Puerto Plata. Muy bueno para Puerto Plata, porque Puerto Plata es un mercado muy canadiense, un destino muy canadiense, ¿no? Frontier, bueno, que tenía planes a inicios de este año para operar para Santiago, para Punta Cana, para acá, para Santo Domingo, ya empieza. De hecho, ya empezó sus operaciones a Punta Cana, ya programado para Punta Cana y Santo Domingo. Son vuelos para el próximo año, pero ya están ahí. Y lo que importa ahora es que ya los tour operadores, los hoteleros, ya las agencias pueden empezar a armar paquetes con estas noticias. Y con esto se asegura, por ejemplo, la reserva, la venta, tú me entiendes, el bloqueo de fechas para el público en general. De igual manera, en ese sentido, tenemos con esta noticia de WestJet, ya serían operativas las cuatro aerolíneas canadienses hacia el mercado dominicano, porque ya están volando Air Canada, Sunwing y Air Transat. Obviamente, no es como el volumen que venían, digamos, manejando a principios de año, pero poco a poco se están recuperando, porque también ellas han pasado por una gran crisis. Incluso hay empresas aéreas que han vendido aviones, al igual que empresas de cruceros como Carnival ha vendido sus cruceros, algunos barcos. Alguien me preguntaba, ¿pero quién los compra con esta crisis? Bueno, alguien estará aprovechando, como dice, los mangos bajitos.
Sí.
¿No entiendes? Entonces, bueno, lo están agarrando para ello. Así también tenemos que desde Argentina ya por fin se reinician los vuelos para la República Dominicana, Punta Cana, y ahora en diciembre. desde Colombia hay una nueva aerolínea que se está creando allá y ha pedido permisos para volar para Santo Domingo y para Punta Cana. Hay otra aerolínea, y ahí a esta parte vamos a lo local, ya está asomando, no sé si se recuerdan, hace un tiempito ya, por ahí en agosto, septiembre, anunciaba que se estaba trabajando para la formación de una nueva aerolínea en la República Dominicana, con unas aeronaves bastante grandes, y van a estar recibiendo prontito sus equipos, es decir, sus aeronaves. Ya pronto se estará anunciando sus vuelos inaugurales. Y anoche justamente estaba viendo el plan de los planes de vuelo, y nos van a estar conectando con varios países cercanos a la región, es decir, Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, con incluso alianzas con otras aerolíneas. El proyecto es bastante amplio. Apenas están asomando, lo que ellos van a hacer. Pero las expectativas son muy, muy interesantes. He visto parte del plan y de la presentación, y yo creo que ahora sí vamos en serio.
Ojalá que sí. A lo mejor es un buen momento para ensayar, porque como se supone que no hay tantos vuelos ni tantos pasajeros, sobre todo pasajeros, porque de los vuelos dependen la cantidad de pasajeros.
Se está frisando. Pero quería preguntarte a propósito de eso, porque escuché un comentario de Giorgio Rodríguez,
sí,
el locutor y, bueno, productor de programas también. Creo que fue el lunes pasado que lo escuché, hablando de la situación de que él estuvo en Nueva York haciendo unas diligencias familiares y demás. Y viajó, no voy a mencionar el nombre de la línea aérea, pero dice que al regreso él tuvo problemas, tuvo una queja con la gente de la línea aérea, porque él había comprado dos asientos contiguos, okay, ¿verdad? Para garantizar que no iba a ir pegado de otra persona en el avión, que no iba a venir en este caso, ¿verdad? Y sin embargo, dice él que la generalidad de los asientos estaban ocupados, y que como quiera, aunque él compró y se le vendió dos boletos, o sea, dos asientos juntos, para él entonces garantizar que no se le sentara nadie ahí, habían sobrevendido el vuelo, y efectivamente, en el asiento de al lado que él había comprado, le pusieron a un pasajero. Entonces, bueno, esa es una situación que puede ser excepcional, digamos. Pero precisamente te pregunto, ¿qué es lo que está pasando con las líneas aéreas? ¿Se ha relajado el protocolo de dejar asientos por el medio? ¿Es el caso de una sola línea aérea? ¿O se ha generalizado eso, sobre todo en vuelos que proceden de Estados Unidos y Canadá?
Mira, vamos a hacer una pausita que tenemos que hacer ahora, y la respuesta al señor Irujo viene después de ella.
Perfecto.